y es parte de la información que predominó en el día de ayer. Pero bueno, vamos a terminar esto de seguir hablando un poco de lo que nos pasa en cuanto al virus, en charla, con una suerte de columnista. Lo hemos transformado en columnista, aunque no se ha enterado ni tampoco le hemos pagado por ello. Juan Cruz Casabona, que es biotecnólogo, doctor en virología molecular, investigador del CONICET, integrante de la Fundación del UAR. ¿Cómo andás, Juan Cruz? Bienvenido a Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio te habla.
Hola, buenas, Marcelo, ¿todo bien?
Tenemos que ver la forma de retribuirte esta salida de nuestro programa.
Se me ocurre alguna de pasar algunos avisos propios de nuestro grupo de CONICET. Después te lo comento.
Claro, claro. No hay ningún problema. Che, Juan Cruz, ¿cómo estás viendo este gran pix de vacunas que se está dando en estas últimas horas?
Bien, la verdad que es esperanzador. Hay muchos desarrollos que están siendo en paralelo, como se esperaba, porque todos quieren ganar la carrera. Y claro, bueno, lo vengo siguiendo bastante de cerca. Justamente ayer me llamaron para dar una clase donde tuve que desarrollar un poquito el tema. Así que más o menos estoy al tanto. Pero sí, era más o menos lo que se esperaba y yo creo que vamos a tener resultados bastante pronto. Hay varias vacunas, casi todas están basadas en dos sistemas, uno que es RNA mensajero y otro que es un adenovirus. Eso me toca bastante de cerca porque mi trabajo consiste en hacer virus en algún punto de mi carrera. Así que sí, estamos bastante avanzados. Y yo justo escuché que estaban comentando de los precios. Sí, el precio, bueno, no depende mucho digamos, del costo del insumo, sino del desarrollo que se hizo atrás. Y los precios varían entre $35 o $40 hasta $4 o $5 puede llegar a ser una vacuna, entre comillas, barata. Pero no quiere decir nada sobre su calidad ni nada, solamente que algunas son más baratas porque la empresa decide cobrarlas más baratas por el desarrollo que hay atrás, pero no tiene que ver con el costo en sí, es tanto. Sí, los anuncios también los escuché, voy siguiendo todo como ustedes en la tele, por publicaciones, y ahí están la vacuna de Oxford, la vacuna y la controversia sobre las vacunas rusas y chinas también, que también lo vengo siguiendo.
¿Y cómo ves el tema de la, porque tuvo muy mala prensa en el Occidente el tema de la vacuna rusa? Pero los rusos están diciendo que en realidad venían desarrollando desde antes, por eso la sorpresa, ¿no? ¿Qué supiste vos al respecto?
La verdad es bastante difícil de saber. Yo estuve bastante metido con el tema de la vacuna china, la de CanSino, de adenovirus, y cuando me puse
porque
a
recopilar... Porque hay tres, ¿no? ¿De China? Nico, te saludo.
China mínimo hay dos. Lo que pasa es que hay un montón de vacunas que están en diferentes etapas de desarrollo. Vacunas, claro, digamos, estadas en fase 1 hay como 160. Después en fase 2 habrá unas 30, 40, en fase 3 hay 6 o 7, depende de si la rusa tiene la fase 3 y no la mostró o no. Y después aprobadas y ya listas para usar, en teoría está solamente la china de CanSino, quizás la rusa, depende si la usan o no, pero la vacuna china, la de CanSino, en ningún lado se muestra que se hizo fase 3. Y esto puede llegar a entenderse desde algún punto porque con fase 2, que es tener claro que la vacuna es segura, ya no haría ningún mal ponerla y con que dé un mínimo de protección ya serviría, pero no se conoce los efectos a largo plazo y no se conoce tampoco muy bien la dosis. Entonces se podría llegar a probar en fase 2 en un grupo muy reducido de personas, que sería como una fase 3, pero ya estaría liberada. Y en China parece que están haciendo eso con la vacuna de adenovirus tipo 5, que están en teoría probándola en soldados, que tampoco en China pueden decir mucho los soldados de no me den la vacuna probablemente, entonces se puede llegar a entender como una vacuna china hecha a partir de un fragmento del virus chino de Wuhan para una población muy específica de China, pero que no va a llegar acá probablemente, quizás está concebida otra forma. O sea, quizás algo similar, o quizás sí tengan una fase 3 ya hecha y no haya mostrado los resultados, pero es muy difícil de saber para nosotros. Si uno mira los canales rusos como RT, obviamente la tienen y está perfecta. Si uno mira el New York Times, obviamente no la tienen y está todo mal. Es bastante difícil descifrar, deshilachar toda la información científica de acá y atrás, para sobre todo cuando pasan las cosas de un día para el otro. Esto lo anuncian ayer, se pueden mirar ayer y ahora es que no se encuentra bien los datos dónde están. Pero no quiere decir que no estén.
Claro. Ahí te iba a preguntar, porque mucho se habló sobre las secuelas que deja, que todavía son no están precisadas o no hay mucha claridad sobre las secuelas que puede dejar este virus, incluso en aquellos que tienen síntomas leves. ¿Estas secuelas también pueden darse en tanto en cuanto uno en la vacuna también transmite parte de ese virus?
No, la verdad que las secuelas en la vacuna sería algo pero extremadamente extraño, porque la vacuna no causa ningún tipo de patología, o sea, las secuelas las deja cuando uno tiene un evento patológico, o sea, cuando uno tiene algo para decir una enfermedad. La vacuna, si alguien tiene algo parecido a la enfermedad, puede llegar a ser un poquito de fiebre o alguna cosa muy leve, y para nada podemos esperar que tenga secuelas a largo plazo una vacuna. Sería un evento de uno en un millón o 10 millones.
Juan Cruz, hay en desarrollo una vacuna argentina, pero con proteínas, que esa es más largo plazo, ¿verdad?
Mira, en Argentina se está desarrollando, nosotros tenemos el grupo de laboratorio de al lado de Pfizer y Cafferata, que están desarrollando una vacuna muy parecida a la que está haciendo las vacunas de adenovirus. Es un virus recombinante. El grupo de Cafferata y Pfizer es un grupo que trabaja en adenovirus recombinantes. Casi todo su trabajo está hecho en cáncer, para lograr virus que son oncolíticos, o sea, virus que matan cáncer, básicamente. Tienen una experiencia de 20 años en ese tipo de virus, y ahora con el tema del coronavirus lo que hicieron fue, bueno, no sabemos muchísimo de virus, ellos obviamente, vamos a usar las herramientas que tenemos para crear un virus parecido, que tenga un fragmento pequeño de una cepa que sea más local, y bueno, eso es lo que están haciendo, un adenovirus, y es un desarrollo que probablemente no sea para la primera tanda de vacunas que estaremos viendo. Mucho más probable que sean las vacunas que van a hacer ahora en Garín, en AppMax, que es la de Oxford, o quizás incluso la de Pfizer, porque están negociando por lo menos dos o tres tipos de vacunas diferentes acá en Argentina. Pero tener una vacuna que sea hecha acá, primero que nos asegura tener la tecnología, por cualquier cosa que la cepa llegue a mutar, la podemos reaccionar rápidamente y hacer una vacuna local. Por otro lado, una cuestión de costo, y tener la tecnología nosotros nos permite no solo aplicarla a nuestra población y poder testearla en nuestra población y saber cuáles son los efectos locales, sino también poder quizás exportarla a nivel regional, a los países también. Entonces siempre es importante estar al día con eso, y también para todo lo que es ensayos clínicos. O sea, abre todo un montón de puertas que son esperanzadoras también. Pero sí, es algo que es a mediano plazo. Justamente ayer nos comunicaron de que quizás haya algo para probar a fines de este año, si todo sale bien, en desarrollo, ¿no? No para pasar a producción. Se podría llegar a pasar a producción a principios del año que viene, quizás. La vacuna nacional.
Claro, la vacuna nacional. Ahí me quedaba con esto de las secuelas. ¿Te sorprende el hecho de que todavía no se pueda determinar en definitiva qué secuelas puede dejar y que son diferentes según la persona, digamos?
Sí, bueno, estamos bien. Para ver secuelas tiene que pasar tiempo, y no tuvimos todavía tanto tiempo, son 6-7 meses. Eso para ver algo a largo plazo, y bueno, vamos a tener que esperar más para poder clasificar todo. O sea, también las secuelas en general se dan a partir de casos severos de gente que se recupera. Como no tenemos cosas a largo plazo, en general todo lo que fue secuelas, secuelas a corto plazo que ya se dejaron de ver, lo que se piensa es que las secuelas son eso, o sea, duran quizás unos meses y después ya estás bien. Alguna molestia en los pulmones, alguna tos o cosas persistentes, pero nada que te dure toda la vida, ni mucho menos. Pero bueno, eso es por verse.
Claro, seguro. Y ya yendo a algo más amplio, si se quiere, y conceptual, ¿vos crees que está puesta en discusión la forma de crianza y producción de alimentos, de crianza de animales para la producción de alimentos con esto? ¿O en definitiva esto no es una novedad y es lo que viene sucediendo hace un tiempo ya, la mutación de virus de animales a seres humanos?
Y es algo que siempre está sobre la mesa, y creo que ciertos grupos están, digamos, toman este caso como para apoyar su postura, pero si vos me preguntás si va a cambiar algo a partir de esto, la verdad que no creo, porque no sé, el mundo tiene un montón de gente y ahora necesita producir alimentos más que nunca, y va a tener que producir alimentos baratos, sobre todo, y proteína animal barata que se requiere en todos lados, y más con la crisis económica que va a haber, nadie, a menos que alguien descubra una forma de bajando los costos, tener una ganadería sustentable o algo así, o criar sustentable animales con menos costos, o sea, siempre los costos manejan al mundo, y más ahora en una crisis económica global, así que por más que se haya la discusión, claro, yo la verdad pienso que muchas cosas no van a cambiar.
O sea, el peligro del tránsito de ese virus siempre va a estar. Bueno, de hecho, vos lo habías dicho la semana pasada, generalmente sucede, y es a menudo, que un virus de un animal pase al ser humano.
Y sí. Sí, muchas veces ha pasado en la historia y ni nos enteramos de cómo había pasado, pero siempre pasó, siempre está relacionado a la emergencia de un virus, un patógeno, de algún animal. Y sin ir más lejos, nunca se va a descifrar así con todos los detalles la epidemia de HIV, pero bueno, tiene que ver con eso también. En general los virus no salen solos, o es algo que pasa de animal a humano, o no se crean así a partir del aire. Siempre tienen que ver con algún reservorio de animales en general.
Otra cosa que vimos con preocupación, y particularmente más intensamente en este último tiempo, es la campaña por el dióxido de cloro. Yo quería pedirte un favor, que nos dieras algo de información para aquella gente que todavía cree que puede ser algún tratamiento de buen resultado, porque la verdad que la viralización de esta información ha sido muy importante, sobre todo en estas últimas horas, ¿no?
Sí, me parece muy extraño, porque yo, siguiendo el tema desde hace meses, desde el minuto cero, la gente empezó a ver el dióxido de cloro como alternativa, pero realmente no lo es. A partir de algunos estudios que se hicieron, ensayos preliminares, muy preliminares, que se hicieron en Ecuador, y la presentación de un ensayo clínico para dióxido de cloro, que no se terminó, ni siquiera se empezó. O sea, lo que piensa la gente es que el dióxido de cloro puede llegar a curar el virus. El dióxido de cloro se usa como desinfectante de superficies, más que nada. Es bastante... Uno puede pensar que si mata un virus en superficie, si uno lo toma puede llegar a matar el virus también, pero realmente no puede pasar, porque el virus no se encuentra en la superficie de las mucosas, está dentro de la célula también, y por más que uno lo tome va a ser más malo que bueno, porque es un agente que es bastante tóxico. Pero algunos piensan que si uno lo toma en dosis suficientemente chicas, es bueno. Sería como diluir, no sé, algún desinfectante en agua, unas pocas gotas, y tomar eso. En el mejor de los casos no nos hace nada, en el peor de los casos nos puede llegar a comer, vamos a corroer por adentro, porque es un agente bastante bastante tóxico. Y se empezó una especie de ensayo clínico muy muy precario que se presentó, digamos, internacionalmente en Clinical Trials, pero nunca se llevó a cabo ese ensayo, no se llegó a terminar, se llegó a reclutar los 20 participantes que necesitaban, pero tampoco iba a llegar a ningún lado, porque la base, digamos, biológica que tiene este compuesto, y las publicaciones que hay atrás son muy pocas, o sea, solamente se ha comprobado que sirve para esterilizar superficies, y que es muy difícil que sirva para otra cosa. Y el problema es, si uno, digamos, eso viene en general en forma de dos compuestos que se mezclan, que están completamente regulados, o sea, uno puede llegar a mezclar cosas que le estén vendiendo, tomarlo y haga bastante mal. Sí, en un momento en Estados Unidos también se sugirió tomar desinfectantes que podían llegar a matar el virus, y hubo como 20 personas en el hospital por solamente alguien que dice, fue el presidente de Estados Unidos, nada más y nada menos. Una bestia por el estilo. Pero si no hay ninguna evidencia científica de que el dióxido de cloro sirva para curar el virus, ni mucho menos, y lo que sí hay es mucha evidencia que dice que si uno toma el compacto, y sobre todo si está mal hecho, que le haga mucho, mucho mal. Pero no va a haber, no hay evidencia, ni tampoco va a haber, porque no tiene ninguna base fuerte. Es algo muy general. No tomen dióxido de cloro, básicamente. No
y claro, porque no solo mata en todo caso el virus, sino también las células.
Sí, destruye las mucosas, y el estómago, puede llegar a producir mucosas en el esófago primero, por donde entra la lengua, en el esófago, en el estómago, ya puede llegar a eso, y pasa, digamos. No es bueno para nada, no es bueno tomarlo.
Ahora, hay una lógica de la panacea, ¿no? Me refiero a, se busca todo el tiempo, al contrario del método científico, me animo a decir, el remedio que cure todo, cuando en general, cuando uno ve cómo va la ciencia, va al contrario, viendo específicamente qué medicamento sirve para cada cosa.
Sí, bueno, eso es una cuestión que nosotros no podemos controlar desde la parte científica, o sea, eso más que nada se tendría que dedicar la sociología, incluso el periodismo, a filtrar qué es lo que va y qué es lo que no va. O sea, en una situación donde la gente está realmente desesperada, porque estamos viviendo un tema muy complejo con el tema del coronavirus, así como con otros temas. O sea, mi trabajo en particular es con células madre. Nosotros tenemos gente que nos llama al laboratorio preguntándonos qué tratamiento de células madre puede hacer para tal o cual patología, y la realidad es que a veces no hay ninguno, ¿no? Y ante la eventualidad de estar en una situación muy mala sin tratamiento, o en una situación aún peor con un tratamiento que no sirve, a veces la gente piensa que eso sí sirve porque a ellos les va a servir, porque algún tío le sirvió, o porque alguien en el mundo le pasó, lo vio en internet, y ante la situación de nada o eso, toma situaciones que son desesperadas, no están basadas por la ciencia. De hecho, es muy difícil siquiera para la gente, porque eso también es una culpa que tenemos los científicos y los divulgadores, explicar por qué el camino de la ciencia es un camino que lo va a llevar a buen puerto, y el camino que no tiene que ver con la ciencia probablemente es mucho más azaroso, le puede salir bien como le puede salir mal. O sea, seguir, digamos, los consejos científicos a uno le asegura un resultado cierto. O sea, uno sabe si le va a ir bien, con qué porcentaje le va a ir bien, y si le va a ir mal, con qué porcentaje le va a ir mal, ya no sirve, porque hay una evidencia científica que está probada en un montón de personas con un método. Y puede llegar por un camino no científico. Puede ser que alguien dice, bueno, yo puedo rezar para que me cure el virus, o tocar un tema sensible. Sí, cures, pero nunca vas a saber si fue por eso. Nunca vas a saber si un gran grupo de gente, quizás particularmente te sientas muy bien después. Pero de ahí que te hayas curado, eso pasa con el dióxido, pasa con el... O sea, hay compuestos de plata que la gente toma. Hay gente que está desesperada y ve que no tiene solución y busca su propia solución, pero en general, si son soluciones que no fueron estudiadas científicamente, los resultados son completamente al azar.
Claro, claro. Juan Cruz, en definitiva, estamos hablando de un desinfectante, no otra cosa. Lo dijiste en el comienzo de esta parte en la que hablábamos, ¿no?
Sí, sí, como desinfectante, el dióxido de cloro funciona perfecto. Eso está plenamente comprobado.
Pero vale decir también que hay determinadas cuestiones que en todo caso pueden acompañar la ciencia. Digo, si una persona de fe y reza y también hace el tratamiento médico, seguramente ese rezar le sirva desde el lugar espiritual para estar mejor, para afrontar una enfermedad. Ahora, otra cosa es tomar desinfectante.
Obviamente. Son cuestiones... todo tiene su... Sí, de hecho, yo creo que tomar desinfectante está comprobado de evitarse mal. Pesar no le hace mal a nadie. O sea,
Eso digo, si vos poner determinada música o rezar o digamos todas esas cuestiones que por ahí complementan otro lugar a donde la ciencia no accede ni tiene por qué acceder, es una lógica.
Claro.
A reemplazar la lógica de la medicina, me parece que ahí hay un tema más jodido.
Hacer lo que uno piensa que está bien y que no le hace mal, por lo menos, y aparte uno tiene que tomar la decisión, bueno, dentro de lo posible, que sea dentro de lo que está comprobado científicamente.
Claro. Juan Cruz, gracias, como siempre, por este ratito con Radio Nacional Neuquén,
Les mando un abrazo, muchas gracias por
llamar. Un abrazo. Juan Cruz Casabona, biotecnólogo, doctor en virología molecular, investigador adjunto del CONICET, integrante de la Fundación Leluar, ya un amigo de la casa, tratando de desasnarnos sobre de todo esto que se está hablando y sobre el tema vacunas que él está estudiando también, y muy atento, como todo el mundo en realidad. ¿Quién no está